Hola, te doy la bienvenida al episodio 101 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Antes de empezar, quiero daros las gracias a quienes participasteis en el formulario del episodio 100 para acceder a la propuesta práctica, que si todavía no lo has hecho, estás a tiempo, porque me disteis un montón de ideas de cara a lo que queréis de este podcast en 2024, que sin duda voy a tener en cuenta, ya estoy teniendo en cuenta, y también por saber y conocer qué es lo que os aporta escucharlo. Me ha gustado mucho leerlo y bueno, pues esta información es súper valiosa para mí. Así que gracias. Y un pequeño update también, 2024 en tus términos está a punto de salir. Para quien sea nueva por aquí, este es un diario que llevo sacando a finales de año, desde 2019, para cerrar y abrir el año con intención, con el objetivo de que te regales ese tiempo para sentarte contigo, para poder mirar atrás en todo lo que ha sido tu año y también mirar hacia adelante y proyectar cómo es un 2024 en tus términos, todo a través de propuestas prácticas, guiadas y seleccionadas para este viaje personal en este momento tan significativo del año. Y aprovecho también para decirte que si hiciste el diario el año pasado, que lo saques, que lo releas y que identifiques en qué punto estás hoy sin juzgarte. El 30 de noviembre, nueva edición de 2024 en tus términos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este episodio sobre el todo o nada. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y a ver si te suenan algunos de estos ejemplos. Si como un trozo de chocolate, mi alimentación saludable está arruinada, así que decido comerme la tableta entera. Si no puedo seguir mi plan de alimentación a la perfección, no tiene sentido intentarlo y lo abandono del todo. Si no puedo hacer la rutina completa de ejercicios que dura una hora, entonces no tiene sentido entrenar 20 minutos. Si no puedo entender a la perfección un tema desde el principio, no tiene sentido estudiarlo, ¿no? Si no me es posible estudiar hoy 3 horas, pues mejor no toco los apuntes. El todo o nada o pensamiento dicotómico es una distorsión cognitiva. Hay más y podemos profundizar en ellas en futuros episodios, pero esta me la encuentro especialmente y por eso he querido traerla de forma exclusiva al episodio de hoy. Cuando identificas las distorsiones que están más presentes en tu vida, más cerca estás de poder trabajarlas y de no caer en el patrón. Al final, el todo o nada es un estilo dicotómico a la hora de procesar la información y es ver las cosas en términos absolutos, sin matices. Es el famoso blanco o negro, éxito o fracaso. No hay flexibilidad y esto nos lleva a una manera de pensar rígida y tiene sentido que el todo o nada suele estar muy presente en personas que tienden a conectar con la autoexigencia. Y aquí te darás cuenta de este patrón, de si tienes este patrón, si sueles aplicar ese estilo dicotómico en las decisiones de tu día a día y en tu manera de pensar. Ya que aquí es posible que en tu vocabulario estén presentes las palabras nunca, siempre, todo, nada, correcto, incorrecto. El no considerar caminos intermedios y el miedo a perder o a no alcanzar tus objetivos te lleva también a ignorar esos avances que están pasando inadvertidos, ¿no? Y aquí es donde te encuentras diciendo, ¿estoy o no estoy en esta meta que me he marcado? ¿Cumplo o no cumplo con mi hábito? Es ver el árbol, pero no el bosque, ¿no? Sin embargo, la realidad es más compleja porque, aunque no lo estemos viendo, existe una gran gama de grises. Y voy a poner algunos ejemplos que me encuentro con mis Merakis en el acompañamiento de cómo se manifiesta esto, ¿no? Y bueno, ya he dado algunos al inicio para situarnos, pero voy a ir como a frases más concretas, ¿no? Si como pizza voy a beber Coca-Cola, voy a pedir Coca-Cola para beber porque ya he optado por no cuidar mi salud. Si un día no hago ejercicio, pues al día siguiente tampoco, porque total, no va a marcar la diferencia. Espero al lunes para empezar con esto, porque es lunes, o porque es enero, o porque es día 1, ¿no? Es como ese día perfecto para iniciar y a partir de ahí no fallar. empezar algo a una hora en punto y procrastinar. Por ejemplo, me propongo hacer esto y empiezo a en punto, hay cuarto, hay media. Si son y 22, me espero a y media, ¿no? Porque es como ese momento perfecto para empezar y procrastino el tiempo restante. También el pensar, o tengo un trabajo seguro o voy a dormir debajo de un puente, ¿no? Porque voy a estar como en incertidumbre máxima. O sigo mi rutina toda la semana sin excepción, o no servirá para nada y me voy a fustigar por no haber cumplido. ¡Wow! ¡Cuánta autoexigencia! Aquí animo también a que si te ves reflejada en este patrón, busques tus propios ejemplos. El todo o nada está muy conectado a la perfección, a la autoexigencia y al miedo al fracaso. Pensamos que ser constantes es un camino lineal, es ir por una autopista plana, sin baches. Y cuanto antes aceptemos la realidad de que el proceso para lograr lo que queremos, el proceso para implementar hábitos, el proceso para cambiar nuestros patrones o para aprender algo, no es lineal y es imperfecto, más liberadas nos vamos a sentir, ¿no? Esto al final es liberador, poder aceptar esto, porque habrá momentos en los que tengas que detenerte por alguna razón, habrá días en los que sientas que fallas, pero lo importante es mantenerte ahí, en caso de que estés en la meta o camino adecuado, que esté filtrada, que sea lo que quieres y no lo que se espera de ti, pero esto es otro tema, podría ser materia de otro episodio. Y tendemos a buscar esa constancia asociándola a la perfección, cuando lo más importante para ser constante es no detenerte, es no volver a la casilla de salida, sino continuar con la ruta y retomar cuanto antes tu meta. Y una metáfora de esto es cuando estoy conduciendo, voy con mi GPS, pero aún así me pierdo y acabo en un lugar o en una salida que no es la que quería. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa a empezar de nuevo el viaje desde mi punto de partida? Pues rara vez hacemos esto, ¿no? Lo que solemos hacer es recalcular la ruta y seguir desde ahí. Tampoco me quedo parada en ese punto en el que me he desviado y me he perdido. Lo que hago es continuar con el viaje. Pero, sin embargo, en nuestra propia vida esto a veces no lo vemos tan claro. Si estás siguiendo una alimentación saludable y te comes un donut, podrías pensar que ya lo has estropeado todo, a pesar de que lleves toda la semana comiendo bien, comiendo saludable. Si asumes que has echado por la borda todo el trabajo anterior, vas a reducir tu autoconfianza, tu motivación, el riesgo de abandonar esos hábitos saludables va a aumentar y ese es el poder que tiene sobre nosotras lo que nos estamos contando acerca de un hecho. Entonces, la constancia viene de enfocarnos en el proceso, de continuar a pesar de las excepciones y la excepción puede ser ese donut, un día que no estudio, un día que no entreno o un día que no medito. Y por eso también es importante conocer y decidir en nuestros hábitos, en lo que queremos para nuestra vida, qué es la excepción y qué es la regla, para que no lo difuminemos, ¿no? Yo sí estoy clara en que voy a ir a un cumpleaños este fin de semana y me voy a comer un trozo de tarta y sé que esto entra en ese 5% de excepción de mi vida saludable. No me voy a comer ese trozo de tarta con culpa, no me voy a castigar, no voy a pensar que ya no soy una persona saludable y no voy a dejar que ese hecho esté tocando mi identidad. Pero cuando no estoy clara en cuál es mi excepción y cuál es mi regla y me muevo en esa dicotomía del todo o nada, a nada que me salga de mis altos estándares, me voy a decir que lo he hecho mal y esa tarta, pues lo más probable es que ni siquiera me siente bien porque me la estoy comiendo con culpa. Cuando estamos ancladas en el patrón del todo o nada, a menudo también buscamos resultados perfectos y eso nos lleva al bloqueo y a la parálisis por miedo a no alcanzar la perfección que nos hemos impuesto. Algo que tampoco ayuda aquí es la comparación, ¿no? Que también alimenta ese deseo de perfección y contribuye a ese patrón. La buena noticia es que no necesitas hacerlo perfecto para tener buenos resultados y puedes alcanzar tus objetivos a pesar de cometer errores durante el camino. Entonces, en vez de pensar que has fracasado, puedes a lo mejor asignarte un porcentaje de cumplimiento, como el 75%, el 80%, dependiendo del punto desde el que estés partiendo, de dónde estés, y desde ahí tratar de mejorar la semana siguiente, ¿no? Así nos permitimos cierto margen de error y evitamos irnos a extremos. Luego también la autoexigencia, que a menudo viene de expectativas ajenas del entorno, de la familia, cultural, también personal. Y de ahí el ponernos estándares elevados, dificultando pues encontrar la satisfacción en los logros que no cumplen con esas expectativas. La autoexigencia también tiene un impacto en la autoestima, en la percepción del propio valor y nos lleva como a ese ciclo de insatisfacción constante. También cuando renunciamos a proyectos, ideas, metas, al encontrarnos, la primera dificultad, ese miedo a no cumplir con las expectativas, el miedo al fracaso, impulsa el patrón del todo o nada, ¿no? Y de ahí que sea útil poder cambiar esa percepción de fracaso, poder redefinirlo y verlo como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento o como un intento, atreviéndonos a cuestionar la idea de que no alcanzar la perfección sea un fracaso total, ¿no? Si vemos o éxito o fracaso y no vemos esos términos medios, de nuevo, pues es probable que abandonemos cuando nos encontremos esas dificultades. ¿Y cuáles son los efectos que tiene esta distorsión cognitiva? El pensamiento todo o nada puede contribuir a una baja percepción de una misma. Si pienso, por ejemplo, que nunca podré hacer nada bien, pues va a ser difícil que me vea a mí desde una perspectiva positiva, ¿no? Y al final esto pues alimenta la baja confianza y la falta de autoestima. También los extremos contribuyen a generar sentimientos de desesperanza. Si solo puedes ver los aspectos negativos de una situación, es posible que sientas que ya no hay nada que puedas hacer para cambiarla. Es más probable que entres en un bucle de pensamientos negativos, que pienses que ya lo has intentado de todas las maneras posibles. Y esto es algo que me encuentro mucho, ¿no? y que podemos cuestionar, porque a menudo intentamos sobre una misma base una y otra vez o de la misma manera y no funciona y ya con esa mochila a cuestas no vemos posibilidades que no hemos probado todavía y que por supuesto existen y están ahí, pero nos impedimos verlas y nos contamos que ya lo hemos probado todo. Después, el pensamiento de todo o nada también contribuye a que nos pongamos estándares muy, muy elevados, a menudo imposibles de cumplir. Y como resultado, perdemos la motivación, perdemos el impulso y evitamos ilusionarnos con nuevos objetivos por tener la certeza de que los resultados que obtengamos no van a coincidir con nuestras expectativas. Si, por ejemplo, no puedo terminar un proyecto grande de inmediato, pues lo percibo como imposible y lo abandono. Entonces, esta falta de progreso inmediato me puede desmotivar, ya que no estoy viendo logros significativos de forma rápida, ¿no? Por eso aquí insisto en la importancia de fijarnos en el progreso, de celebrarlo y de no infravalorarlo. También cuando estamos inmersas en el patrón del todo o nada, tendemos a evitar oportunidades si sentimos que no vamos a tener éxito desde el principio. Y esto lo veo mucho en el terreno profesional. Cuando, por ejemplo, estoy estancada en un puesto de trabajo, no me gusta, pero es cómodo, se me da bien, tengo el control. Y pensar en hacer un cambio genera fricción cuando siento que no voy a poder abordarlo con éxito desde el minuto uno, tal y como me estoy desenvolviendo en mi trabajo actual. Esto nos lleva a autosabotear nuestro crecimiento en el ámbito laboral junto con esa resistencia a asumir nuevos desafíos que impliquen la posibilidad de cometer errores. Entonces aquí nos estamos frenando en nuestro crecimiento y en la posibilidad de adquirir habilidades nuevas. Desde este patrón es probable que manifestemos resistencia al cambio, que evitemos nuevas experiencias o desafíos por no cumplir con esos estándares autoimpuestos. Y por último está la dificultad para celebrar los logros. Esto se da cuando menosprecio mis avances, cuando solo me enfoco en logros grandes y significativos. Y es que todos los días y semanas podemos celebrar algo y la incapacidad de verlo o de considerar pequeño un logro, pues también es un reflejo de este patrón. Un logro no es solo esa gran meta, es el paso diario que estás dando, es el avance. Y cuando no lo veo o no me siento capaz de detenerme ahí, pues se pone de manifiesto esa autoexigencia que me pide un estándar más alto. ¿Y qué estrategias podemos seguir para gestionar este patrón del todo o nada? La primera que te propongo es cuidar tu vocabulario, cuidar la manera en que te hablas, el lenguaje importa, qué nos decimos y cómo nos lo decimos. Y hablar en términos incondicionales refuerza ese pensamiento de todo o nada. Un buen ejercicio es observar y reemplazar palabras como nunca, siempre, todo, nada, correcto, incorrecto, con descripciones que sean más cercanas a los hechos. Y cuando nos pillemos en ese patrón, poder preguntarnos siempre, todo y cuestionarlo desde ahí. Después también establecer expectativas realistas, crear metas que podamos alcanzar en lugar de ponernos estándares tan altos que nos lleven a quedarnos paralizadas o en la casilla de salida. Y aquí considerar también con qué contamos en nuestro kit de herramientas, ¿no? Qué habilidades, qué recursos tenemos, qué apoyo podemos recibir. Y también celebrar los pequeños logros diarios, celebrar el progreso, sentirte satisfecha con el avance. Si una de tus metas es tener un hogar limpio y ordenado que te transmita calma, no esperes a que eso ocurra. Celebra que tu mesita de noche ya está ordenada. Celebra el entrenamiento de hoy. Celebra el estudio de hoy. Celebra las empresas con las que has contactado hoy sin esperar a sentirte fuerte, a aprobar el examen o a conseguir el trabajo. Y por último, define tu excepción y tu regla, crea tus propios porcentajes de cumplimiento con tus hábitos para permitirte esa flexibilidad, porque al final esto va a ser flexible. Cuando nos movemos en ese patrón del todo o nada, estamos pensando de manera rígida y necesitamos flexibilidad en nuestra vida. También cambiar tu perspectiva sobre un área de tu vida va a hacer que el resto de áreas la sigan, ¿no? Este patrón no suele estar presente de forma aislada. De pronto, si nos vemos en él en la comida, probablemente nos vemos en él en otros hábitos, en el estudio, en el trabajo, y por eso es interesante ver dónde se está manifestando. En PNL, para esto se recurre al reencuadre, que es una estrategia que implica cambiar la forma de pensar sobre una situación, porque cambiar la perspectiva al final altera la manera de pensar, de sentir y de comportarse. Entonces, si yo me cuento que he fracasado esta semana, pues podemos aplicar reencuadre a través de una pregunta que lo desafíe, a través de una reflexión, a través de una metáfora, a través incluso del humor o a través de una cifra, una estadística, ¿no? Y podemos trabajar en este reencuadre. Y bueno, esta es una invitación, todo el episodio en sí, para notar cuando estás en el todo o nada, que puedas ver que se trata de una distorsión cognitiva, que no es la realidad, que es el filtro a través estás viendo las cosas y que puedes desafiar y cuestionar tus pensamientos. ¿Son verdad? ¿Hay otras explicaciones? ¿Hay otras alternativas? ¿Hay una manera más objetiva de ver esto? Y desde ahí, pues, poder reemplazar el pensamiento por uno más amable y útil. Y desde ahí te digo lo de siempre. Experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no. Es probable que te veas en este patrón o es probable que no te veas en él, que tú no lo tengas y que hayas pensado en alguien que sí que lo tenga. Y en ese caso, por favor, compártele este episodio ahora mismo. Y sea como sea, espero que te hayas llevado algo al haber profundizado en esta distorsión cognitiva. Y si quieres que hablemos de otras en futuros episodios, pues escríbeme y propónmelo. En la propuesta práctica de hoy, en caso de haberte visto reflejada en este patrón, te invito a aterrizar en papel tus ejemplos personales de todo o nada, donde se pone más de manifiesto, que hagas ese ejercicio de autoobservación y veas dónde lo puedes identificar, las consecuencias que esta forma de pensamiento está trayendo a tu vida, ¿no? ¿Qué no te estás permitiendo? ¿Qué te estás perdiendo, ¿no? a causa de este patrón? También, ¿qué sería diferente si vieras las cosas contemplando esa escala de grises, ¿no? Si de pronto abres tu mente a contemplar nuevas posibilidades, ¿qué te podría traer esto a tu vida? Y por último, ¿qué vas a hacer con lo que has extraído de este episodio en la próxima semana? ¿Con qué te comprometes? ¿Ver qué te ha resonado más y por dónde quieres empezar? Y no olvides que este es un viaje que no tienes por qué hacer sola. Yo aquí te propongo esta propuesta práctica para que la puedas aplicar, pero que en muchos casos esto requiere de tener a alguien que vea esos puntos ciegos que no estás viendo, que te desafíe, que te cuestione. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar, etiquetarme en Instagram como lady.meraki, te invito también a contarme qué te llevas, también a compartirlo con esas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y cómo no a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Nos escuchamos en el siguiente episodio y hasta pronto.